escuelas públicas, porque en Honduras ya se han realizado 34 políticas públicas y la mayoría de ellas se han quedado justamente en papel, no han tenido una vida activa, o se comienzan y al final se cuentan las cosas, se dejan a medio término y se dejan en el olvido. ¿Con esto qué nos pasa? Que construimos algo en un gobierno y ya viene otro y no se le da secuencia, se han perdido cosas que de verdad debería de valer la pena seguir su continuación, y ese justamente es el tema de las políticas públicas. Les vamos a hablar de nuestra política pública y les vamos a decir que el diseño e implementación de la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos responde al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en una conferencia mundial de Viena que se celebró en 1993. Desde el 93 el Estado tiene el compromiso de hacer un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Si ustedes gustan, nosotros con mucho gusto les dejamos la presentación y otros documentos que traemos que creemos que pueden ser de interés para ustedes. Lo que significa que pasó el 94, 95, 96, 97 y pasaron muchos años y el Estado no cumplía. En la declaración de Viena, si ustedes buscan en el 71 y en el 68, ahí está más explícito, que dice que el Estado se compromete a la implementación, y si ustedes leen los demás artículos, le dice al Estado: esta política pública tiene que hacerla junto con la ciudadanía, junto con la sociedad civil. No le dice al Estado, haga la solita. Por eso es que uno presume que esta política pública no ha sido realizada detrás de un escritorio, sino que fue toda una construcción. Ya les vamos a explicar cómo pasó. Aparte de que el Estado se compromete en el programa de Viena a hacer la política, también después de lo del golpe de Estado, o después de lo que ocurrió en 2009, vino la comisionada de las Naciones Unidas y le dijo a Honduras: hay que hacer el plan de acción al que ustedes se comprometieron en el 93. ¿Quién más se comprometió a hacer este plan de acción? En el 2011 se fue a presentar el informe de medio término del examen periódico universal, y el Estado, a través de las personas que fueron, se comprometieron, pero aquí más que un compromiso, ya estaban en el proceso de concepción de la política. En el 2010, después de lo que pasó con la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, uno de sus mandatos de la Secretaría era justamente la responsabilidad de hacer esta política. ¿Quién más nos dice que es necesario crear una política pública y un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos? En el 2013, que salió la sentencia del caso Luna López versus Honduras, que este fue un ambientalista que asesinaron, llegó a la Corte Interamericana y la Corte dijo que, y lo van a encontrar en el inciso 214, la necesidad de crear y puesta en práctica de una política pública que abarcara también el tema de los defensores de derechos humanos y el tema de los defensores ambientales. Pero ahí mismo, se alabó el hecho de que ya para ese entonces sí había una política pública. ¿Por qué también es necesario? Porque la implementación de esta política reduce el número de posibles denuncias ante la Comisión y posibles juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se estima que a este momento, con el tema de reparaciones, el Estado ha pagado 800 millones de lempiras. 800 millones de lempiras que deberían estar designados al tema de salud, al tema ¿Y por qué más? Porque el Plan Nacional de Comercio de Derechos Humanos se ejecuta como muestra de buena voluntad política activa y comprometida del Estado para el cumplimiento de los tratados internacionales que nuestro país ha asumido. A mí se me olvidó traer las políticas públicas, son dos tomos. El toma 36 páginas, el tomo 1 es de como 400 y el tomo 2 es como de 300 páginas. ¿Por qué esta política pública es tan grandota? ¿Por qué tiene 1300 acciones? La de desarrollo social o la de primera infancia solo tiene como 40. Por varias razones. Una, porque esta política pública arrastra todos los compromisos internacionales que Honduras ha asumido como suyo y los estampa en la política pública. Tiene las recomendaciones del examen periódico universal, tiene las recomendaciones de la oficina de la verdad y la reconciliación, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Todas las sugerencias que le han hecho los relatores, las relatoras que han venido al Estado de Honduras en materia de niñez, en materia de mujer, en todas las materias que han venido ya están estampadas en nuestra política pública. ¿Por qué nosotros presumimos del proceso de construcción de esta política se hizo lo más incluyente que se pudo? De hecho, de las 16 regiones se necesitaron 14. Y aquí se hicieron mesas de consulta con los diferentes sectores, no solo del Estado, sino que, por ejemplo, el sector de niñez, de diversidad sexual, el sector de mujer, campesinos, obreros, a cuántas personas se les pudo consultar. Y también estaba lo de la plata, pero aún así se hizo con una participación muy grande de personas. Pudieron hacer consultas con la población sobre cómo miraban los derechos humanos en el país y qué debería tener su Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Porque una cosa es lo que uno crea y otra cosa es que las personas que sufren las dificultades tierra adentro de su historia y las acciones que ellos tomaron a bien dar, esas acciones están también incorporadas en nuestra política pública. Después hubieron discusiones técnicas durante todo el proceso entre las personas involucradas en el tema, agencias de Naciones Unidas, servidores, servidoras públicas y la ciudadanía en general. Esto obviamente tuvo aliados estratégicos. Uno fue la venia del gobierno, la buena voluntad que no se puede negar. Si no hubiera existido una apertura por parte del gobierno anterior, no se hubiese aprobado esta política pública. Hay un Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos, que después se lo voy a pasar así rapidito nada más para que vean cuáles son las organizaciones que respaldan. El Consejo Consultivo justamente cumpliendo de que esta política pública no se debería de hacer central en el escritorio ni solo con gente del gobierno. ¿Y cuál es el fin de este Consejo Consultivo Ciudadano de Derechos Humanos, que está compuesta por organizaciones que en alguna medida podemos decir que son honorables de la sociedad civil? Es la veeduría de la implementación de las acciones de la política pública. Una de las cosas que vale la pena hacer mención, y que Adán siempre lo dice, es que al momento de que llega una demanda a la comisión y se pasa a la corte, a ellos no les importa que el Estado de Honduras no haya cumplido porque no hubo dinero o no tenía suficiente personal, que por lo general es lo que decimos. Y no es que no sea mentira, la verdad es que estamos cargados de trabajo y uno hace a veces cosas extra tiempo y se carga de trabajo, pero la cuestión es que después, si uno no hace su trabajo, ¿qué tal es? El Estado. ¿Y quiénes conforman el Estado? Nosotros los ciudadanos. Terminamos pagando 800 millones de lempiras, que no es necesario que se vayan muchas cosas, de esas se pueden evitar. Tuvimos el respaldo de la cooperación externa, que a veces uno mucha buena voluntad puede tener, pero sin plata no, uno no avanza, es difícil. ¿Y quién es otro aliado estratégico? con el respaldo y la asesoría de hecho de expertos internacionales y más de México, que ya han implementado políticas públicas, que de hecho México lo tiene a nivel del Distrito Federal, no en todo el país. Y dicho sea de paso, una de las cosas buenas, como dice Rogelio, que hay que resaltar, es que nuestra política pública, a pesar de que es de reciente creación, porque se aprobó en enero del 2013, vamos más adelante de Paraguay. Paraguay tiene su política pública y todavía están en ese proceso de que cómo la implementamos, aunque ya la construyeron. Bueno, se realizó la revisión de todas las recomendaciones realizadas a Honduras por los órganos de tratados, relatores especiales y sentencias de derechos humanos que están incorporadas. Tiene también 746 recomendaciones en total en materia internacional. Las propuestas ciudadanas expresadas durante las consultas, 573 propuestas en total. Los contenidos de derechos humanos de las políticas públicas ya existentes. Y aquí tampoco nosotros queremos venir a inventar el agua caliente, porque estas acciones van de acuerdo al mandato de la institución. Aquí no hay nada nuevo que ustedes no conozcan. Incluso esta política tiene vida hasta el 2022. Más adelante van a ver cómo está estructurada y qué es eso de las acciones y qué es eso de los responsables y los corresponsables y el tiempo en que la tienen que implementar. A pesar de que esta política pública tiene vida hasta el 2022 y cada acción tiene fecha de ejecución, nosotros le damos todas las acciones a las instituciones del 2013 hasta el 2022. ¿Por qué? En eso tenemos que ser flexibles y no podemos poner tiempo, porque quienes conocen sus instituciones son ustedes. Yo no podría hacer registro. Esta acción suya es para el 2014 o para el 2022, si son acciones que ya se han estado ejecutando o quieren un mayor nivel de planificación y sí un mayor nivel de presupuesto y sí un mayor nivel de. Lo importante es que incorporen acciones, pero tampoco así solo por meterla, sino que, por ejemplo, el ministro Hernández Alcerro a principios de año mandó a pedir un informe sobre el avance de esta política pública y nosotros ya se lo dimos. Y ahorita, de hecho, el presidente de la República también se va a reunir con este Consejo Consultivo Ciudadano, que ya se reunió la primera vez, en la que estuvo el ministro, la vice. Y el presidente lo tenía agendado, pero al final tuvo otra. Creo que salió del país. Lo que le queremos decir es que nosotros damos un reporte de cada cosa que las instituciones manden, pero tampoco es para asustarse más adelante, pero creo que no lo trajimos nosotros, porque eso ya es la capacitación que damos. Al personal de la UPEC, cómo está estructurado el cuestionario, qué tiene que responder y qué cosas no. Este cuestionario tampoco lo hicimos solitos y nos lo sacamos de la manga de la camisa. Esto fue en coordinación y en alianza con CEPLAN, antes CEPLAN, ahora Gestión por Resultado, y la Secretaría de Finanzas, que han sido, no podemos caminar sin ellos. La parte de la planificación es indispensable, ellos la respaldan. De hecho, cuando hay cosas que tal vez a Danilo que no somos planificados, no entendemos, hay un asesor por parte de la Gestión por Resultados que le dice a usted con mayor detalle cómo tienen que hacer las cosas, y la Secretaría de Finanzas, que igual en el tema del presupuesto le evacúan cualquier duda que usted tenga. Se puede decir que esta política pública es una guía de trabajo para ciclo con el sector de la sociedad civil desde la concepción de esta política. Y de hecho seguimos trabajando de la mano con ellos. Si bien es cierto, esta política pública se aprobó, se terminó el 10 de diciembre de 2012, se aprobó en Consejo de Ministros de 2013 y ya en abril de 2013 se había firmado un convenio con todos los secretarios y las secretarias de Estado para la obligatoria implementación en su plan operativo anual de las instituciones que forman el Poder Ejecutivo, pero nos hemos ido más allá porque se ha aliado a esta política pública la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Universidad, el mismo Congreso Nacional, el Ministerio Público, entes que no son propiamente de la Administración del Estado. Y dicho sea de paso, ya se tiene preparado el anteproyecto para presentarlo al Congreso para que esta política pública pueda ser ley. Y por lo tanto, de obligatorio cumplimiento.
¿Pero los convenios son de obligatorio cumplimiento?
Sí, pero solo para el Ejecutivo. Y lo que nosotros queremos es que no solo las secretarías e instituciones del Ejecutivo cumplan con la política pública, sino que, si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia muy gentilmente le abrió las puertas a esta política pública, siendo ley de la República, ellos ya no pueden decir porque quiero hacer o implementar las acciones, sino que va a ser obligatorio para ellos. Lo mismo la universidad, porque no es parte del Ejecutivo. Lo mismo el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y les vamos a dejar incluso la política pública en esta computadora para que la accedan. Es un instrumento que vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque son 27 derechos que contiene. Y a cada derecho le dice cuál es la legislación nacional que ampara el derecho a la niñez, el derecho a la mujer, le dice cuál es la legislación nacional que ampara ese derecho. Y las todas las jornadas de consulta y las opiniones y las que después se convirtieron en acciones que la población dijo de acuerdo a sus necesidades también están estampadas en esta política pública. ¿Cómo está estructurada? Tiene un objetivo general y dos objetivos específicos. El general nos dice que hay que contribuir al logro del pleno goce de los derechos humanos de las personas, atendiendo a las situaciones estructurales generadoras de violaciones de derechos humanos, como la impunidad, la inseguridad ciudadana, la desigualdad, los vacíos históricos de gobernabilidad y la prevalencia de valores culturales contrarios a los derechos humanos. En este tema de derechos humanos, es mi percepción muy personal. Yo creo que cada funcionario y cada funcionario deberíamos ser defensores y defensoras de derechos humanos. En todo caso, en el limitado campo que nos toca estar, deberíamos de hacer bien lo que nos toca, y no solo bien, hacer bien lo que nos toca, sino saber de que esto repercute en el bienestar de la población que es la que nos tiene aquí. Y tiene dos objetivos específicos. Uno es institucionalizar y fortalecer un enfoque de derechos humanos en la institución pública. Y dos, es crear condiciones socioculturales a nivel de la ciudadanía en general, portadores o titulares de derechos humanos para un ejercicio pleno del derecho y deber de todas y todos de promover los derechos humanos. Esta política pública tiene 8 componentes y 4 lineamientos. La estructura de las acciones es un poco parecida a esta, un poco, porque aquí tiene un montón de barritas, tiene un montón de ítems y la de nosotros tiene como 5. Tiene 8 componentes y 4 lineamientos. ¿Qué es los componentes? ¿Por qué tienen los 8 componentes? Ya se los voy a explicar. Aquí están enumerados así en chollito, pero más adelante se los explico. Número 1 es la recepción de los derechos en la legislación. La acción decía que le correspondía a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos formular el anteproyecto y llevarlo al Congreso. Pero uno en estas acciones también tiene una barrera, tiene un límite. Aunque yo quiera que un anteproyecto que yo lleve al Congreso se apruebe, no va a depender de mí. Pero gracias a Dios pasó el tema del femicidio y otros temas más que en materia de derechos humanos impulsó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el Congreso los aprobó. Pero este componente 1 es exclusivo y responsabilidad del Congreso Nacional. Recepción de los derechos en las políticas públicas es lo que hablábamos. Busca que los derechos humanos estén explícitamente contemplados y desarrollados en los diferentes instrumentos. Ejemplo de ello es la política ahorita que ustedes tienen de desarrollo social y nuestra política pública en derechos humanos. El otro componente es la cultura de derechos humanos en las instituciones y servidores públicos. ¿Qué es lo que queremos? Que adquieran un compromiso ético en su puesta en marcha, lo que hablábamos, de que cada uno hagamos bien lo que nos corresponde. Desarrollo de capacidades en el Estado, como cuando usted a alguien le pide algo para lo que lo han capacitado y que usted no sabe nada. Y de esas cosas yo creo que a todos nos ha pasado, cuando nos dicen, haga este X trabajo y usted, ¿cómo? O sea, necesitamos capacitar a la gente para que desempeñe bien sus funciones, no cómo vamos a desempeñar bien una tarea que no haga. Y la lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos, esto se enfoca en dos cosas. Uno, que el desarrollo de mecanismos institucionales cercanos a las y los ciudadanos que han exigible el cumplimiento de un derecho o grupo de derechos, en particular incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y se evite de esa manera lograr llegar a una situación extrema de violaciones de derechos humanos. Y otra es el desarrollo de capacidades para que de ocurrir una violación se sancione a los responsables y nos digan que y no nos digan que se desaparecieron unos millones de seguro social y después en otro lado, después en otro lado y nosotros. Rendición de cuentas y transparencia. ¿Quién no quiere que las instituciones reflejen todo lo que hacen de manera transparente, mínimamente su portal de transparencia? Este 7 y 8 ya van más dirigidos a la población. Dice desarrollo de capacidades en las y los titulares de derechos para conocer y demandar sus derechos. Este componente busca desarrollar e informar a las y los ciudadanos de su calidad de titulares de derechos y generar capacidades para una ciudadanía activa, informada y responsable. Y la promoción de una cultura de paz. Y la promoción de una cultura de derechos humanos en la sociedad. Aquí tenemos una dirección que se llama así, de cultura de paz, que es la que capacita en el tema de derechos humanos a los funcionarios, funcionarias públicas, policías, militares, y nos gustaría abarcar un montón de gente más, pero las limitantes son muchas, solo hay 4 personas en esta dirección para capacitar como a 5.000 personas. Los lineamientos es donde están agrupados los derechos. Esta política pública tiene 27 derechos. En el número 1, que se llama seguridad humana, encontramos el derecho a la educación, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda adecuada, al agua, al medio ambiente sano y a la cultura. Y hablando de estos derechos, y de los sectores que nosotros nos respaldan, por ejemplo, en esta reunión estuvo Rogelio, no me deja mentir, él con el representante del SANA se van a hacer unas mesas de trabajo. Y ya pasó con la gente del ICF también, que tener un trabajo en común. No vamos a negar que el Estado tiene su papel y el sector de la sociedad civil tiene el suyo, pero sí hay puntos de encuentro. Aparte que nosotros hemos estado trabajando y gracias a Dios de momento hemos contado con el respaldo, con el apoyo, con el aporte de esa gente y hasta la han puesto en esta política pública. En el tema, por ejemplo, del derecho al agua, el representante del SANA, que expuso varios inconvenientes que ahí se dan, sugirió una mesa, hacer una mesa de trabajo, y se hizo una mesa, no, se va a hacer, se está planificado, la mesa de trabajo no solo con los sectores del Estado, sino que con organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema. Y dicho sea de paso, gente muy buena y con mucho conocimiento en este tema. El lineamiento 2 se llama sistema de justicia. Ahí encontramos el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a la integridad y libertad personal, el derecho a la justicia y el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad es nuevo. Yo creo que toda esta política pública de la que nosotros conocemos tiene el derecho a la verdad, que no es más que la persona que ha sido víctima de una violación a sus derechos humanos, a través de los entes competentes puedan llegar al final, puedan saber quién de verdad cometió el delito, quién hizo... Vamos a llegar hasta que todos descubramos la verdad. El lineamiento 3 es de democracia y ahí encontramos el tema de derecho a la libertad de expresión, derecho de acceso a la información y el derecho a la participación en asuntos públicos. Y en asuntos públicos no tómese como derecho solo cuando necesitan el voto, cada 4 años. Y el lineamiento 4, que tiene los grupos de población en condición de vulnerabilidad. Esta gente, como nos ha estado acompañando desde un principio, por ejemplo en el tema de niñez, nosotros priorizamos las acciones de la política pública. Niñez es uno de los capítulos más largos, tiene 170 acciones, diferente del Registro Nacional de las Personas, que tiene 2 acciones, o la Secretaría de Seguridad que tiene 30, o la Secretaría de Defensa que tiene otra cantidad, es la que más acciones tiene. Y como nosotros en todo este proceso no queremos que la gente se sienta utilizada o que digan, solo me ocupaste para preguntarme qué debería de tener esta política pública, lo que se ha hecho son jornadas de trabajo. Se les llevan las acciones y se priorizan las acciones. Se las damos todas de la 1 a la 170. Se les dice prioricen 20 acciones. 20 acciones que el Comité del Estado tiene que implementarlas en su plan operativo anual. Pero mucho ojo, porque como no queremos hacer quedar nosotros mal al Estado, ni queremos mentirle a la sociedad civil, le decimos de estas 20 acciones que ustedes han incorporado, aparte que el comité ya sabe que también estamos priorizando acciones con los sectores de sociedad civil, se va a ver la factibilidad de que incorporen esas acciones en su plan operativo anual, porque muchos podemos creer nosotros que una acción se implemente, pero hay momentos en los que no se puede, y por cuestiones de transparencia, en materia de niñez creo que quedaron incorporadas algunas 10 de las que ellos solicitaban, las otras 10 no porque no se pudo. Igual después se hacen reuniones y se les informa a ellos cuáles fueron las acciones que se incorporaron, el presupuesto si tiene, porque no todas las acciones necesitan presupuesto, y la planificación que se le ha dado. Entonces este lineamiento 4, que son los grupos de población en condición de vulnerabilidad, encontramos niñez, migrantes, personas de la diversidad sexual, personas privadas de libertad, adultos mayores, indígenas y afrohondureños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos, periodistas, operadores, comunicadores sociales y operadores de justicia, que dicho sea de paso, este anteproyecto ya se presentó al Congreso Nacional y sí era responsabilidad de la Exsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, y ahorita en este nuevo, en esta nueva administración. Y esta semana ya fue, pasó en su primera discusión por el Congreso Nacional. Obviamente, si bien es cierto, la ley de defensores es importante, pero con todo lo que ello implica, no lo hicieron tampoco con voluntad 100%, sino también por las medidas de presión que genera la sociedad civil y la cooperación externa, que está encima de este anteproyecto. Entonces, toda la política pública nuestra contiene un marco jurídico nacional e internacional, las obligaciones del Estado, tiene un diagnóstico y los resultados esperados. Y esto es lo que más nos interesa a nosotros, que ya viene el tema de las acciones, los responsables, los corresponsables y la fecha de ejecución en la que no podemos ser tan cerrados como les decía al principio, porque quien más conocen el quehacer son ustedes, la de los enlaces, dicen esto, sí se puede. Bueno, la verdad es que todos me dicen que todo sí se puede, pero no en los tiempos que dice, no en todos los tiempos que dice la política.
Venimos aplazados.
Y donde dice corresponsables, hay acciones que son muy grandes y no podemos actuar como islitas, nosotros también como instituciones del Estado. Las alianzas, los convenios entre una institución y otra son importantes, al menos a nosotros como institución, y más a ustedes también, les ha dado resultados. Y más o menos parecido, que me da mucho pasar por haber traído la política para que la vieran. Este es un ejemplo de la matriz o de... Este es un ejemplo de cómo están incorporadas las acciones de la política. Le da el número de acción, le da la acción estratégica, le da la fecha en que tiene que ser ejecutada la acción y le da los responsables y los corresponsables. Más en materia de niñez, las alianzas con estas instituciones son muy, muy importantes. Si bien es cierto, esta política pública fue aprobada en el 2013, a la fecha ya se han ejecutado 50 acciones. Y les traemos el ejemplo. La Ley de Defensores de Derechos Humanos, periodista, de la que estábamos hablando anteriormente, la instalación del Comité del Instituto Penitenciario, que si bien es cierto, ahorita solo hay un comisionado, pero es potestad del presidente nombrar los otros dos. Se incorporó la figura del delito de femicidio en el Código Penal. Se concertaron los mecanismos de la consulta previa informada para los pueblos indígenas, el control de contaminantes orgánicos persistentes, se trabajó el protocolo para las personas de la diversidad sexual en el sistema penitenciario, la revisión y aprobación de la política de gestión ambiental, la reforma a la ley de CONATEL, siendo ejemplo de que hay límites y hay cosas que yo no puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Le tocaba a la ex secretaría hacer, bueno, no le tocaba, ayudó, pero son cosas que no, al final no pasaron, ustedes saben la historia, tratamos de hacer un cambio. Y algo muy bueno también es la aprobación de la ley contra la trata de personas. Que dicho sea de paso, el funcionamiento depende de ahora nuestra Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, que una vez que se aprobó, igual no se le asignó presupuesto, sino hasta este año ya está trabajando con presupuesto por parte del Estado. Pero sí, había venido trabajando con apoyo de sectores de la sociedad civil, que eran los que le inyectaban la plata para que esto funcionara. Este es lo del, les traigo a mandar ejemplo, lo de la reforma del Código Penal en el tema del femicidio. Actualmente, ¿cómo estamos? Actualmente, el 22 de abril, se firmó nuevamente el convenio para la implementación de la política pública con este nuevo gobierno. Lo firmaron todos, ahí traemos el convenio, ya se lo voy a enseñar. Y ya se instaló el Comité para la Implementación de la Política Pública por parte del Estado. que se les ha estado capacitando desde abril de este año? ¿Y por qué a los demás se les estuvo capacitando y a ustedes no? ¿Sino que hasta ahorita? Fue porque el año pasado, que era un primer comienzo, el primer pasito de esta política pública, se trabajó de hecho solo con 17 instituciones. No se pudo abarcar más. Y a este año quisimos ser más ambiciosos. Si bien es cierto, se está trabajando con las secretarías de Estado y otras instituciones, pero no se está trabajando con todas las instituciones involucradas en esta política. ¿Por qué no se está trabajando con todas? Por una simplísima y sencilla razón. En política pública solo somos tres y como nuestra directora actual. Y es una carga enorme porque no es tan fácil de decir institución del Estado y CNP bien, sino que es todo un proceso de capacitación y de acompañamiento, porque cada institución tiene su particularidad que tal vez no la tiene la Secretaría de Seguridad. Para nosotros no es de capacitarnos así como capacitamos a la mayoría, es de sentarse y ver acción por acción. Es complejo. Y de hecho, ahorita tomamos el reto de que, aparte de las instituciones que ya nos estaban acompañando, se unieron ustedes, se unió el CONAFRED, se unió el INA, el CONAVE y creo que otra institución más, son como seis. Y está, no, el año pasado no estaba con nosotros. Estas son dos herramientas muy importantes y muy buenas para lo del proceso de implementación de la política. No tenemos políticas ni en versión digital, ni en versión física, ni tenemos esto, porque ahorita estamos comenzando prácticamente de cero, pero de cero desde este año, gestionando fondos que nos ha prometido la Unión Europea y aparentemente ya para el otro mes sí va a ser una realidad. Entonces, cuando mandemos a imprimir estos instrumentos, ustedes son los primeros que los van a tener en la mano. Hay un manual de transversalización del enfoque basado en derechos humanos en planes y presupuestos municipales. En nuestra planificación está también bajar hasta las municipalidades, de hecho el año pasado lo hicimos. Y en ese tema de municipalidades, también vamos a hacer alianzas estratégicas con ustedes, porque ustedes están en todos lados, nosotros no. Hicimos una prueba el año pasado y la verdad es que no funcionó. Y sí es muy importante el enfoque de derechos humanos en los planes y presupuestos municipales, porque al final de cuentas eso es para mí llegar a lo mejor, porque ahí está la población, ahí usted trabaja con los sectores. Y hay una guía para servidores y servidores públicos para la incorporación del enfoque de derechos basado en derechos humanos. El respaldo de los aliados que les estaba hablando, de hecho, yo imagino que el registro de la persona vamos a saber, ¿no? El respaldo el año pasado era tan grande que espero que para este año siga de la cooperación internacional. Que ellos decían que sí, hay algunas acciones con un grado de complejidad y que necesiten así mucha plata y no dan cuenta. Hay que volver a hacer la pregunta. Y nuestro Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos. Le voy a mostrar aquí. Este es el convenio, es el mismo convenio que se firmó en 2013, el mismo convenio de diferentes actores, es lo único, pero de ahí todo es igual. Después del convenio se le mandó un oficio a la ministra, al ministro, solicitándole dos enlaces con determinado perfil, y el perfil que se pide de la persona, de una de ellas, una es que sea de confianza del ministro, porque en el momento de tomar una decisión. En la reunión no va a decir después mi niño yo voy a consultar, ¿no? O por lo menos que tenga la venia del ministro y la otra persona es la de usted. Porque al final de cuentas una cosa es lo que sirven los ministros y las ministras allá y otra cosa es el trabajo que al final de cuentas somos los técnicos los que lo realizamos. Y se pidió una persona del área de UPEC porque justamente es lo que queremos, alguien que sepa qué es lo que va a hacer y hacer las cosas bien desde el principio. Y por aquí están las firmas. Dicho sea de paso, la semana pasada estuvimos en casa presidencial con el gabinete sectorial del ministro. ¿Cuál es el ministro nuestro sectorial? Ricardo Álvarez. Porque ellos están muy interesados en lo de la implementación de la política pública. De hecho, les comento que en 2 meses está planificada una reunión con todos los enlaces y van a estar las autoridades para ver los avances y cómo vamos en esto de la implementación de la política. Les vamos a hacer llegar la información. Esperamos que sea fuera de curiosidad.
Informal de la economía.
Corea y Jimena Bonilla. Estas son las personas que conforman el Consejo Consultivo. ¿Quién los está representando el Consejo Consultivo? La Convención de Viena, la política pública, y aparecen como parte muy importante en el anteproyecto de la política. Fíjense que cuando la ministra Ana Pineda conformó este Consejo Consultivo, estos fueron los sectores que ella tomó a bien incorporar. Pero les voy a decir una cosa. Ahorita el ministro Chan Castillo y la viceministra Cuevas tienen una lista de organizaciones que han solicitado justamente incorporarse al Consejo Consultivo. Y otras a los que hay que pedirle la opinión a ellos, pero se trata de ser incluyentes, justamente no excluyentes. Lo único que esas personas vienen nombradas por la exministra de Derechos Humanos, que en esta nueva administración el Consejo Consultivo se ha reunido una vez con el ministro, creo que el otro mes van a reunirse y ahí van a llevar una lista de organizaciones que de hecho no han hecho la solicitud a nosotros. Que cuando estamos en estos procesos de socialización, por ser ellos del sector de sociedad civil, se les da a conocer todo esto con mayor detalle, cuál es el trabajo que realiza el Consejo Consultivo, y ellos se abocan. Y nosotros tenemos una lista como de 5 organizaciones a las que vamos a llevar en la próxima reunión. Bueno, para empezar primero, pero vamos a pasar a la viceministra, que es la que la va a llevar, porque la va a unir con las organizaciones que ellos quieren también que se incorporen en esta nueva administración. Porque ya quien entra y quien sale del Consejo Consultivo, ya nada, que nos compete a nosotros de manera acá.
Yo digo eso porque en los sectores empresariales donde más se violan los derechos humanos, entonces debería de incorporarse para que ellos hagan correcciones ahí.
Son alianzas importantes que hay que hacerse, porque por lo general, como esto también es del Estado, es una política pública que ya dice qué sectores incorpora, ahí usted no mira en ningún lado el poder. Pero esa era una empresa privada, pero esa era una reflexión que estábamos haciendo la vez pasada, de que les vamos a hacer la primera invitación, esperamos que la acepten, y el momento de hacerla es en el transcurso de agosto, porque ya para finales de agosto está la próxima reunión del Consejo Consultivo y el ministro. Y usted tiene toda la razón, deberían de. Dicho sea de paso, esta política pública va a tener una evaluación. Se va a hacer una evaluación que se va a hacer también con todos los sectores, y ahí sí se van a involucrar las instituciones y se van a sentar y le van a decir: ¿usted cree que esta acción es viable, no es viable? Y para el tema de la incorporación, porque no queremos que nos llegue a 2022 y no estar ni con el 80% de la incorporación de las acciones. Y ahora, mi compañero Adán le va a hablar sobre el enfoque de derechos humanos en los planes de los puestos de la administración. No sé si tienen alguna pregunta ustedes con respecto a la presentación que nos trae.
Hay una. Buenas tardes. Hay una situación interesante en relación a lo que usted ha estado desarrollando, que si bien es cierto, por la crisis política derivada del golpe de Estado en el 2009, el Estado hondureño se está incorporando a las políticas de cada institución y a la legislación y a las políticas administrativas que vaya incorporada este enfoque en derechos humanos. No sé si ha habido algún estudio donde se pueda verificar antes de la crisis del 2009, donde ya todas las instituciones, incluidas el Registro Nacional de las Personas, por esfuerzos incluso de UNICEF, en el caso del RNP, que ha sido, creo que históricamente, su principal colaborador externo, y se han unido otros, donde desde 1998 aproximadamente, con mucho énfasis se ha concientizado, por ejemplo, a los registradores civiles en la dinámica de trabajo nuestro, de la importancia del derecho a un nombre y a una nacionalidad. Solo pongo este ejemplo, donde sería interesante también que ahora que nos estamos empoderando de incluir ya de manera oficial, institucional, todas estas políticas, debe ser interesante también poder verificar como un antecedente todo el esfuerzo que el Estado hondureño, a través de las diversas instituciones, ha realizado en torno a dar vigencia al tema de derechos humanos, y de manera particular nosotros, dentro de esos derechos humanos, el que más promovemos, además de otros que tienen que ver con derechos de familia, es el derecho a un nombre y a una nacionalidad, que de ahí derivan una serie de derechos solamente.
No, no tenemos eso. Incluso lo que sí queremos hacer, y es parte del plan de políticas públicas, es trabajar el tema de los indicadores también. Sí. Porque al momento de evaluarnos, al momento de evaluar la implementación de esta política, ¿cómo lo vamos a hacer? Si bien es cierto, Naciones Unidas ya tiene indicadores en materia de derechos humanos, no solo es de copiar y pegar, porque el caso de Honduras, así como el caso de todo que pide en particular, y más en el tema de los indicadores, que hay cosas que no se pueden medir con porcentajes, por ejemplo, es el tema de que esta política tiene 27 derechos. Ahorita, ya hablamos la semana pasada o hace dos semanas con la gente del PNUD, que es el que nos va a financiar esta consultoría. Se las vamos a dar a conocer a ustedes, porque el derecho a conocer un sistema de derechos humanos en la Secretaría, donde van a haber varias particularidades, por ejemplo el tema de políticas públicas o el cumplimiento del Estado de Honduras a los informes del país y ese tipo de cosas. No están bien amplios, pero así específicamente lo que usted dice, sí. No vamos a mentir, estamos un poco.
Es precisamente lo que hablamos en la reunión anterior, que el diputado Roberto Lins apoyaba en ese tema, pues, el tema del derecho, nosotros tutelamos el derecho a un nombre y una nacionalidad. Y esto más, tengo entendido que los nuevos indicadores de los objetivos del milenio ya incluyen a petición del PIB, de UNICEF, de OEA, el tema del derecho a un nombre y una nacionalidad. Perdón, como un indicador que pueda medir el combate a eso, porque se ha visto que en Latinoamérica, si mal no recuerdo, eran 12 millones de niños que no se inscriben al año. La primera parte fue conocer entonces qué es la política pública y el plan nacional. Ahora viene la parte del licenciado Barahona, que es prácticamente lo que deberíamos de hacer ahorita en agosto. Tengo entendido que los amigos de los PEC van a girar en los próximos días instrucciones, porque ahorita en agosto hay que hacer el plan operativo del 2015. Y entonces hay que ver cómo ese eje transversal se ve reflejado en los diferentes planes operativos, principalmente en esta área que está hoy representada, que es las áreas que trabajan con ciudadanía, con población, y que tiene que ver con identificación, niñez, adulto mayor, discapacidad, etcétera, etcétera. El tema es, en los componentes, en los derechos que aparecían ahí, y en algunos grupos que aparecen ahí vulnerables o excluidos o sujetos de violación de derechos humanos, nosotros en este momento somos corresponsables de la violación de algunos derechos. Por ejemplo, las personas privadas de libertad que no tienen sentencia firme condenatoria, nosotros deberíamos estarlas identificando, y estas personas deberían estar votando en los procesos electorales, y en ningún periodo electoral les han permitido votar. Nosotros somos corresponsables, porque el Departamento de Identificación e Informática debería estar haciendo brigadas y consultando con la Corte Suprema de Justicia quiénes no tienen sentencia firme condenatoria para entregar su tarjeta de identidad. Es una violación. Igual sucede con el tema de personas con VIH, personas con discapacidad, como miramos el caso, y otros casos que pudieron poner nosotros de ejemplo. El tema que descubrimos con el adulto mayor, que lo comentamos ahí en la reunión anterior, cuando se fue a hacer el comité de solidaridad del adulto mayor que se había formado, que fuimos a algunos asilos y aparecen algunas personas, adultos mayores, que están vivos ahí y que en el registro están muertos porque un familiar lo voy a reportar como muerto y lo voy a dejar acostado en un, perdón por decir así, en un centro de atención al adulto mayor. Y no hemos hecho ninguna acción para ver de oficio cómo se le restituye a esa persona su
la vida legal,
etcétera. Igual con una serie de casos que nosotros hemos conocido en el comité, de personas que tienen años de tener problemas y le estamos violando sus derechos. En el caso del mismo archivo central, en el caso de Secretaría General, en el caso de informática, identificación, de la oficialía, de los diferentes compañeros que representan hoy las áreas de valor público que tiene la institución, deberán entonces de ver en el propio plan operativo, dejar entrever en cada una de sus acciones el tema de la política pública y Plan Nacional de Derechos Humanos en los planes operativos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues obviamente ya decían los compañeros que se van a sentar con UPEC y ellos también nos ayudarán a dar algunos lineamientos con los dos representantes que van a estar en el comité institucional, que es UPEC y asesoría técnica en este caso, para ver cómo logramos construir, porque todo esto al final, y se lo decíamos al señor subdirector, esto nunca le han llamado la atención por el tema del informe que hay que presentar en Nerda sobre personas con discapacidad, niñez, pueblos indígenas, porque ellos a veces no se dan cuenta de todo el trabajo que hemos hecho al hacer nosotros el informe y darle a la sociedad civil. Esos fueron los testigos del año pasado con el tema del informe de si Honduras cumple con los convenios de derechos del niño. Nos invitó, fuimos la única institución del Estado que fue invitada para ver el informe sombra que hace la sociedad civil sobre ese tema. Y les llevamos todo lo que habíamos hecho, que quedaron asombrados. Y también estuvimos por el otro parte, con la Secretaría de Derechos Humanos, viendo la parte otra del Estado. Y también, igual, bueno, no sé qué sería el abogado Morazán, que también se quedó asustado de todo lo que hemos hecho. Pero como nosotros somos muy malos vendedores, ¿verdad? En el sentido de que hacemos las cosas, y como decía alguien, no cacareamos como la gallina para decir, miren, estamos haciendo esto. Y para hacer una cosa mala y otra cosa mala se ve reflejada. Entonces, es el momento entonces de, ahora con la exposición del licenciado Barahona, ver de qué manera se ve reflejado en nuestro plan operativo de nuestro departamento de unidad y en el plan estratégico, que hay que empezar a hacerlo, porque el plan estratégico ya venció. Vence en 2014 y hay que hacer el plan estratégico 2015, que es 2020, 2019. Solamente, sí.
Probable que el caso sea más claro que la misma.